dígame.
¿Cómo está la cosa?
¿Cómo está la cosa, hermano?
Yo lo conozco.
Sí, coño,
¿cómo está la cosa, compadre? Compadre, a usted lo mandaron a buscar de la unidad. Nosotros hemos venido como dos veces aquí.
¿Por qué?
No sé.
¿Por qué motivo?
No,
yo llegué ahora mismo a la calle.
Nosotros somos los patrulleros, nos mandan a buscarlo. Y yo tengo que cumplir órdenes.
Dígame, ¿por qué motivo? Diga, ¿qué delito hay?
No le sabes.
Volvemos a Cuba para contar la realidad de un país que sigue empeñado en mostrar al mundo que todo va bien, que no hay problemas, que el futuro está garantizado. A pesar del hermetismo, tan solo hay que indagar un poco para darse cuenta de la verdad. Eso que has escuchado es el momento de una nueva detención a un opositor político, porque sí. Da igual el motivo, porque el final es siempre el mismo. A 30 de junio de este año, la lista de presos políticos en Cuba asciende a 1.158. No hablamos solo de cuestiones políticas.
Mal, muy mal, porque sin corriente no tenemos nada. No tenemos comida, no tenemos con qué refrigerar, no tenemos con qué trabajar, no tenemos con nada. Y mal, se pasa mal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Casi la mitad del territorio cubano está sufriendo cortes de luz de manera simultánea. Son de hasta 20 horas diarias, se están produciendo en grandes ciudades como Santiago, Holguín. En La Habana los cortes van entre las 8 y las 10 horas, se presentan varias veces al día, incluyendo noche y madrugadas. Este es el parte diario que daba en la televisión estatal uno de los ingenieros encargado de la red eléctrica.
Respecto al volumen de afectación y también con las horas de afectación de los clientes también, que fueron casi en promedio nacional, alrededor de 18 horas como promedio, fue lo que se contabilizó en el día de ayer. Y bueno, como decía, en el día de hoy sí ya contamos con la disponibilidad de la máquina 5 de Mariel y con la disponibilidad también de combustible en la patana de Melones. Por eso la afectación es inferior a la de ayer, aunque es una afectación elevada, ¿no? Por encima de los 1.800 megawatts.
Tiene pinta de que la situación seguirá durante el verano. Millones de cubanos se enfrentan noches sin luz, con un calor extremo, la imposibilidad de descansar debido a los apagones. Desde el régimen han dado algunos consejos para combatir el insomnio, dicen, que pasan desde tomar infusiones de hierbas, leche caliente con miel, leer libros, respirar profundo antes de dormir. Vicente de la Olevi es el ministro de Energía y Minas de Cuba.
No se ha dejado de trabajar en eso. No se ha dejado de la prioridad, en ponerle la primera prioridad. Este programa de gobierno y los combustibles tienen la primera prioridad por la dirección del país, pero hay que reconocer que es un tema extremadamente complejo. Por eso que nosotros decimos, va a seguir una tendencia, el programa va a seguir marchando, está previsto recuperar Fenton 2.
La falta de libertad económica, la centralización de los recursos han llevado a una inflación descontrolada, a una escasez de todo. Por eso desde el régimen exigen tener todo controlado. Mira, escucha a Janey, es una TikToker que está enseñando al mundo la realidad del hambre en Cuba.
Déjenme explicarle un poquito. Aquí se compra pan según la cantidad de personas que tú tengas inscrita en la tarjeta de abastecimiento, que fue lo que te enseñé anteriormente. Si tienes dos personas, te dan dos panes. Y cada pan cuesta 75 centavos. Miren, la muchacha que despacha te coge la tarjeta y te lo marca como para que tú sepas que no puedes ir a volver a comprar. Supuesto que le pagas y entonces ella te da los panes. Y esos son los pancitos que te tocan en el día.
Esta situación es especialmente crítica para los jubilados que dependen de pensiones muy pobres para sus necesidades básicas. Casi el 40% de los jubilados en Cuba vive con la pensión mínima de 1.500 pesos cubanos. Un dinero insuficiente para cualquier cosa.
Hoy salí con 1.500 pesos cubanos. Eso es lo que gana un jubilado al mes. Y te vas a asombrar lo que compré con ese dinero. Solo pude comprar una bolsita de fideos y un pomo de aceite. Nada más.
Conclusión, el cubano sí pasa hambre y pasa necesidad, en especial nuestros ancianos caballeros. Así que siempre que tengas la oportunidad de ayudar a alguno, hazlo.
Hemos hablado de presos políticos, de apagones constantes, la pobreza. Si realmente hay un vídeo que estremece y que nos ha congelado el alma cuando lo hemos visto, ha sido el que ha tenido lugar en el hospital psiquiátrico Gustavo Machín, en Santiago de Cuba.
Mira el lugar, Ariel, mira esto. Hijo, madre, papa, mira.
Dios mío, ay no, esa niña.
No,
¿qué es lo que Ariel?
¿Qué, Ariel?
¿Ese hombre desayunó? ¿Ese hombre no va a desayunar?
Las imágenes, grabadas por un periodista, reflejan a un paciente de avanzada edad tumbado en la cama, muy delgado, inmóvil, mientras cientos de chinches le recorren el cuerpo. En el vídeo se puede escuchar incluso algunas risas por parte de los cuidadores. No es la primera vez que vemos estos problemas consecuencia del abandono total de un régimen que no solo no resuelve la situación, sino que su prioridad es castigar a quienes denuncien. Por eso hoy cruzamos el charco. Volvemos a hablar de Cuba.
Como resultado del análisis realizado por la dirección del partido y del gobierno con Marta Elena Feito Cabrera sobre su intervención en la reunión conjunta de dos comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular, la compañera reconoció sus errores y presentó su renuncia al cargo.
Así se anunciaba la dimisión de la ministra de Trabajo, Marta Elena Feito. Te pongo las dos frases que acabaron con su puesto en menos de 48 horas y que generaron una ola de repudio y críticas por parte de los cubanos, tanto dentro como fuera de la isla. La primera, sobre los mendigos en las calles de Cuba.
Hemos visto personas aparentemente mendigos. Cuando usted le mira las manos, cuando usted le mira la ropa que llevan esas personas, están disfrazadas de mendigos. No son mendigos, en Cuba no hay mendigos. Y entonces lo que están es también que encontraron un modo de vida fácil para ganar dinero y no trabajar como corresponde, con las formalidades que corresponden.
Dice que no son mendigos, sino personas disfrazadas de mendigos. Son palabras que contradicen los datos que ella misma ofreció el año pasado y en el que hablaba de cerca de 4.000 personas que acudían a los centros de protección social, de las cuales el 38% eran menores, 38%, eran menores de 60 años, sin casa. Aún así, no hay cifras oficiales que reflejen la realidad, es brutal. Vamos a la segunda frase, la que se refiere a los buzos, aquellos que buscan entre la basura.
También se dice las personas buzos, no, los buzos están en el agua. Esas personas que están en los tanques de basura, tirando la basura, buscando lata, esas personas no están buscando comida en los basureros. Eso tampoco es verdad. Esos son patrones que nos tratan de imponer que son ciertos. Esas personas están recuperando materia prima y lo que son ilegales el trabajo por cuenta propia en la recuperación de materias primas.
Las declaraciones bastaron para que estallara la ira popular que llevó a la gente a denunciarla a través de redes sociales. En medio de la polémica, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, salía en rueda de prensa para asegurar que no compartía las palabras de su ministra.
No se defiende a la revolución cuando ocultamos los problemas que tenemos. Y la revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas, porque la revolución ha demostrado fehacientemente que tiene toda una vocación humanista por enfrentar y resolver los problemas. Pero los resolvemos bien cuando los enfrentamos. Y para enfrentarlo y resolverlo hay que reconocerlo.
El discurso se ofreció íntegramente en el informativo de la tarde con el objetivo de que todo el país conociera la visión del presidente. Destacó, dice, la humildad de los miembros de su gobierno y la importancia de ser consciente de los problemas que sufre la isla.
Son nuestras personas en situaciones de vulnerabilidad, nuestras familias en situaciones de vulnerabilidad y nuestras comunidades en situación de vulnerabilidad. Son las nuestras y las tenemos que resolver nosotros. Ninguno de nosotros puede actuar con soberbia, puede actuar con prepotencia, desconectado de las realidades que vivimos.
Nos vamos hasta allí. A ver qué tal las comunicaciones. Hablamos con Camila Acosta, corresponsal de ABC en Cuba. Camila, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas tardes desde La Habana. Gracias por la invitación.
A ti por atendernos, como siempre. Oye, lo primero, ¿cómo estás, Camila? ¿Cómo vivís en casa?
Bueno, pendiente de toda esta situación y después de unos días de cerco policial por el cuarto aniversario de las protestas del 11 de julio.
4 años ya. ¿Se ha calmado un poco la cosa después de lo de la ministra de Trabajo?
Sí, básicamente la ira que se generó se ha calmado un poco. Yo creo que por eso también hicieron esta movida de hacerla renunciar, porque si bien es cierto que hemos visto pronunciamientos a lo largo de todos estos años muy alejados de la realidad por parte de funcionarios, el cinismo con el que esta ministra habló de las personas que además ellos llaman personas en vulnerabilidad, pero en realidad son personas que viven en la total miseria. Y ese cinismo, como bien lo decía, generó mucha ira en la población.
Hazme una foto. ¿Cómo está la isla? ¿Cómo está el centro de La Habana?
Bueno, la isla está también viviendo sus peores momentos. A veces uno piensa que no podemos seguir hundiéndonos más y este sistema tiene la capacidad de seguir tocando y tocando y tocando más fondo. Las escenas de personas buscando en la basura, esos que les llaman buzos, son en su mayoría personas de la tercera edad, muchos de ellos jubilados, que cobran una pensión de menos de 4 euros al mes. Ese mismo día, poco antes de las declaraciones de la ministra, yo vi a una señora en un parque buscando qué comer en la basura y los vecinos en el lugar me decían, ahí donde usted la ve, esa mujer es licenciada en educación y fue maestra de todas las personas en este barrio. Es decir, te das cuenta de que no son, como decía la ministra, disfrazados, ni mucho menos, sino personas en la total miseria. Según informes independientes, casi el 90% del país vive en la pobreza extrema, que son las palabras que evita usar el régimen cubano. Veíamos a Díaz-Canel que decía personas en vulnerabilidad o en situación de vulnerabilidad. Para nada, vulnerables somos todos. Se trata de una situación pésima, crítica, grave, de miseria, de pobreza extrema, que es como se conoce en el mundo entero. Y además tenemos el tema de los apagones, que obliga a las personas a cocinar con leña, a resistir en momentos donde estamos en Cuba viviendo un calor extremo, en meses de verano, además estamos en vacaciones escolares. Hay lugares en el país que las personas dicen que el refrigerador lo han tomado de adorno en las casas, de escaparate o closet para guardar la ropa, porque ni soñar con tomar agua fría, ni mucho menos.
¡Qué horror! La situación política. Yo hablaba de más de 1000 presos políticos. No quiero ni pensar lo que tiene que ser vivir en una cárcel en Cuba, siendo un preso político, Camila.
Sí, la pasan muy mal, no solo por las torturas físicas y psicológicas, sino porque, imagínense, si en la cárcel la gente está pasando hambre, en las prisiones es mucho peor. Nos han llegado historias de presos que se desmayan por el hambre que tienen ahí adentro, el sacrificio de la familia para llevarle comida a todos los meses o cada 15 días es superior, además les faltan medicamentos, no les dan la asistencia médica adecuada y bueno, así se sobrevive.
Me quedo con una frase, pensabas que no se podía llegar a peor y cada día que pasa es peor. ¿Cómo puede evolucionar la cosa, Camila? ¿Hay alguna perspectiva?
Bueno, por el momento la perspectiva de mejoría es ninguna. Ahora mismo estamos a la espera de un nuevo colapso energético en cualquier momento, porque llevamos 2 días seguidos de récord de afectación en los cortes eléctricos y lo más probable es que ocurra un nuevo colapso energético. El régimen cubano ha demostrado que no va a ceder, que no va a abandonar el poder. Lo que está a prueba ahora es la capacidad de resistencia de la gente. ¿Hasta dónde va a ser capaz de soportar antes de decidirse a hacer algo por su mejoría?
Camila Acosta, compañera, corresponsal de ABC en Cuba. Suerte, cuídate.
Gracias, un abrazo.
Adiós. Hace unos días se cumplieron 4 años de aquellas históricas protestas en Cuba. Recuerda. Miles de personas se echaron a la calle para defender un mismo sentimiento, libertad. Era la primera vez que ocurría algo así en más de 60 años. Se trató de una ola de protestas que comenzó en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, y que pese a que el régimen cortó el acceso a Internet, 3 horas más tarde ya se había extendido en casi todas las provincias. La respuesta del régimen no tardó, todo a pesar de que el presidente Díaz-Canel negaba cualquier acusación.
Ya salieron con que en Cuba reprimimos, con que en Cuba asesinamos. ¿Dónde están los asesinatos cubanos? ¿Dónde está la represión cubana? ¿Dónde están los desaparecidos en Cuba? ¿Por qué no se preocupan por los asesinatos masivos que hay todos los días en países de América Latina? ¿Por qué no se preocupan por los desaparecidos que hay en países de América Latina?
Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por la policía. Desde las autoridades no informaron cuántos ciudadanos resultaron detenidos en total, pero la Organización de Derechos Humanos Justicia 11J asegura que en aquellos días de protestas fueron arrestadas unas 1.400 personas. La mitad seguiría en la cárcel, entre ellas los hijos de Emilio.
Piden al varón 20 años, a la hembra le piden 25 años. Y al más chiquito le piden 15 años. No, ninguno tiene un antecedente penal. Ninguno de mis hijos tiene un antecedente penal.
Aprovechando este aniversario, Estados Unidos critica las actuaciones del régimen durante esos días. Además, han decidido prohibir la entrada al país tanto a Díaz-Canel como a sus miembros del gobierno. Este es el mensaje que lanzaba el secretario de Estado, Marco Rubio.
Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro.
Entre las medidas del gobierno de Trump se incluyen restricciones de visado a muchos funcionarios judiciales, de prisiones, acusados de presuntos cómplices o responsables de la detención y tortura de manifestantes.
Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. El apoyo de nuestra embajada, el apoyo de una comunidad en los Estados Unidos que lo miran a cada día y que saben que ustedes están sufriendo de la escasez de todo, medicina, electricidad. Que Dios lo bendiga a todos ustedes y que Cuba pronto sea libre, soberana y independiente y que el destino de Cuba esté en manos de su pueblo.
Carlos Malamud es investigador principal para América Latina del Real Instituto del Cano. Carlos, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estamos?
Gracias por atendernos, como siempre.
Un placer, como siempre.
Yo, la verdad es que no soy objetivo, pero cuando miro a Cuba me duele tanto. Imagino que porque se parece más a los españoles que a ningún otro país de América, ¿no? Pero no somos conscientes de la crisis que tiene que estar pasando esa gente, ¿no te parece?
Es terrible, no. La situación en Cuba es realmente terrible y va a ir a peor, lamentablemente, ¿no? Es decir, antes decías, hablando sobre el 11J, que en 60 años nunca se había visto, que en 60 años nunca se había visto algo parecido, ¿no? Y vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo cosas que tampoco habían pasado, ¿no? Hace no mucho hubo una protesta de estudiantes que tampoco nunca había pasado algo parecido. ¿Dónde va a saltar la liebre la próxima vez? Pues no sabemos, pero algo va a pasar. De todas maneras, hasta que Raúl Castro siga, pues me temo que el cambio profundo no se va a producir.
Comentaba Camila Acosta, a ver, hay que echarle valor para hablar desde allí, comentaba Camila Acosta que la sensación es que esto no puede ir a peor. Y resulta que sí, que al día siguiente pasa algo que va a peor. Este fondo, no han tocado fondo, ¿eh?
Es que no, es decir, esa situación va a continuar hasta que un día cambia radicalmente toda la tendencia, ¿no? Pero la posibilidad de empeorar siempre está ahí y lamentablemente, es decir, lo estamos viendo en el éxodo constante de gente que se va. Sí. Lo estamos viendo en la carestía de productos primarios, lo estamos viendo en la falta de combustible y sobre todo lo que termina siendo un drama es los cortes de luz constantes, ¿no? Es decir, con lo cual tu vida cotidiana no vale un duro porque compras alimentos, se te va la luz, los pierdes, ¿qué haces? Los tiras y al día siguiente volver a empezar, ¿no? O sea que es una lucha contra todo y contra todos, ¿no?
Desde el punto de vista político, claro, el mundo está como está. No hay más que ver al vecino que empieza en Florida y sigue hasta el otro lado, ¿no? Pero el mundo se ha olvidado de Cuba completamente. Cuando digo Cuba, digo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua.
No. Lo que ocurre es que, a ver, ¿cuánto hace que estamos conviviendo con Cuba, con el problema de Cuba? ¿Cuánto hace que se está intentando buscar una solución? Se ha aplicado todas las recetas al alcance de la mano. Estados Unidos, la Unión Europea, todos. Pero veamos Estados Unidos, ¿no? Decía, antes hablaba Marco Rubio sobre, bueno, tienen el apoyo de Estados Unidos, vale. Cuando Estados Unidos utilizó en el pasado la mano dura y muchas veces fue durísima, sirvió de muy poco. Cuando se utilizó la mano blanda, como con Obama, sirvió de muy poco. Entonces, el problema es que da igual lo que hagas con esta clase dirigente cubana, porque no entienden razones o no quieren entender razones, mejor dicho.
Claro, es una dictadura salvaje. ¿Qué se puede hacer desde Europa o desde España? Aparte de que tú y yo hablemos, denunciemos y por lo menos lo contemos.
poco más, ¿no? Es decir, es lo que te estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, bueno, ahora, se le prohíbe las visas a Díaz-Canel y otros tantos funcionarios. Bueno, ¿y tú crees que Díaz-Canel no duerme porque no puede viajar a Florida? Pues no. O que los otros funcionarios... No, no. Mientras tengan de alguna manera apoyos en parte de la comunidad internacional, que la tienen, ahí está Cuba, ahí está China, estaba Venezuela, pues Irán, pues seguirán. Es terrible, pero es así. Hasta que un día, es decir, como pasó el 11J, la gente salga, pero en vez de ser contenidos por la represión, los diques se caigan abajo, ¿no? Pero esto, yo creo, y me puedo equivocar, por supuesto, que mientras, como te decía antes, mientras Raúl siga, poco se podrá avanzar, ¿no?
Nos quedamos con esa clave. Hay un Castro que sigue por ahí arriba, y ese es el tema. Carlos, no, Malabú.
Y la diferencia del pueblo cubano todavía sigue siendo muy fuerte con ellos.
Sí, sí, seguro, seguro que sí. Carlos Malabú, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Como siempre, qué pena. Gracias.
Un saludo, hasta luego.
Buenas noches. Hoy hemos hablado de Cuba. Sí, nos salimos del carril y lo hacemos encantados. Apagones, pobreza, mendigos, presos políticos. Mira, mira, escucha.
Mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando. Me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba.
A pesar de la represión, todavía hay alguna voz que resiste, alguna periodista libre como Camila. Corazones que no se rinden al hambre, que luchan con la esperanza de que algún día vivan en libertad.
Dejen